Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
Nos acompaña en la línea Eric Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas noches.
Hola, Pamela. Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí.
¿Cómo ven lo aprobado en el Senado?
Pues mira, esto ha sido una culminación de varios años de esfuerzo, de empujar, de acercarnos a la sociedad, a los grupos de padres de familia, a los grupos de pacientes, por supuesto a los grupos activistas y por supuesto a los tomadores de decisiones. Y México acaba de dar un gran paso que pocos países realmente han podido hacer. México se está perfilando en ser el tercer país, después de Uruguay y de Canadá, de tener una legislación completa a nivel nacional, a nivel federal, del uso adulto responsable de la cannabis. Entonces, celebramos muchísimo este gran paso. Por fin ya salimos del Senado y obviamente el siguiente paso es Cámara de Diputados.
Era lo que te iba a decir, Eric, te oigo muy optimista, pero falta diputados y yo no sé, de pronto nuestros legisladores son especialistas en mandar cosas a la congeladora. ¿Tú crees que esto sí en diputados tome la celeridad que requiere? Porque además decíamos, ya van tarde.
Totalmente de acuerdo, pero recordemos que todo esto se inició también a través de los diversos esfuerzos de amparos, ¿no? O sea, hay un mandato de la Suprema Corte que de hecho vence el 15 de diciembre de este año, que coincide que es el último día de sesión del Congreso. Entonces, básicamente le estamos dando a los diputados 4 semanas para que puedan aprobar estos detallitos y que se apruebe el dictamen ya tal cual como viene del Senado, para que el mismo Ejecutivo termine cumpliendo esta sentencia, que insisto, es el 15 de diciembre, la fecha límite que tenemos impuesta como país para hacer una legislación completa. Entonces yo lo veo con buenos ojos, de que con 4 semanas de anticipación, Senado ya lo libró y vamos a diputados.
Y en el asunto de los detalles, Eric, ¿cómo ven lo aprobado?
Mira, la verdad es que cualquier ley es perfectible, no creemos de que sea un tema de que salió tal cual como se debe de ajustar a las necesidades del país. Cada país obviamente tiene sus propias necesidades. Como ustedes saben, la mayoría de lo que se discutió nos tuvimos que basar en lo existente a nivel internacional. Tuvimos que inspirarnos en otras legislaciones, sobre todo Canadá, un poco de Estados Unidos, un poco de Uruguay. Entonces, adecuarlo a la situación de México es un tema complicado. Pero aún así sí vemos de que se está buscando proteger al tema del campesinado. Estamos tratando de proteger, por supuesto, al tema de desarrollo y derrama económica, la creación de empleos y, por supuesto, todo el plan de educación, comunicación, evitar que los niños y que los menores de edad accedan a estos productos, tener un control completo a través de este nuevo órgano que se está creando, que es el Instituto Regulador del Cannabis, entre otras cosas. Entonces, creemos que es un gran paso. Insisto, no es cualquier cosa. México hoy dio una buena señal a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional de que estamos listos y somos lo suficientemente responsables para tratar este tema, ¿no?
A ver, ¿y cómo ves tú el tema de la cantidad? Es decir, porque ya teníamos un monto permitido de portación, pero era muy pequeño y esto también se presta a que los consumidores puedan ser criminalizados. Ahora se aumenta en esto aprobado en el Senado a 28 gramos por persona. ¿Esa era la forma correcta para tratar de evitar, que es lo que están tratando de evitar, el narcomenudeo, pero sí ser un poco más laxos con quienes son consumidores?
Pues sí, mira, nuevamente, insisto, esto es un tema de prueba y error. Afortunadamente, parte de los transitorios de la misma ley obligan a que hagamos una revisión en un año, 12 meses transcurridos de la misma, para poder revisar si esto es lo que es correcto o no. Pero como tú bien dices, antes se permitía la aportación hasta 5 gramos, se despenalizó la aportación, pero nunca en ningún momento se hablaba de cómo podíamos llegar a esa aportación. Entonces, lo de los 28 gramos es un buen avance que se adecua a la realidad actual. O sea, de 5 gramos, 8 gramos, 5 gramos no es tanto, 28 gramos es sí. De por sí, la misma ley contempla que de 28 a 200 gramos no entras a solamente una multa, una moneda. Entonces sí vemos como un hecho de buscar en pro de los derechos de los consumidores con esta decisión, que no nada más es en el Código Penal, sino obviamente en la Ley General de Salud también, ¿no?
Ahora, a ver, dime, decías, sí están protegiendo el tema de los campesinos, ¿cómo? Lo que yo pude leer del dictamen no me quedó clara esta parte. Evidentemente, seguramente los transitorios se me fueron. ¿De qué forma está protegiendo esto aprobado a los pequeños productores?
La primera es justamente los transitorios, habla de que todos estos pequeños ejidos, todos estos grupos de campesinos vulnerables, todas estas comunidades que han sido azotadas por la violencia, por el narcotráfico y obviamente obligadas a participar en el mercado ilegal, van a tener preferencia, van a tener una línea express, por así decirlo, en la solicitud de licencias, en los trámites, en el acompañamiento del mismo gobierno a través de este Instituto Regulador del Cannabis. Entonces, sí se está portando en la ley, o sea, queda por explícito en la ley de que va a haber una preferencia para eso. Por supuesto, va a haber también un tema de desarrollo de inversión, ¿no?, donde se invita a la inversión privada y justamente invertir en estos pequeños cultivadores y, por supuesto, generar más derrama económica para todos, ¿no?
Hay quienes sostenían que lo aprobado estaba diseñado que podía favorecer a las grandes industrias, en específico canadienses que tenían como o que habían hecho suficiente lobbying para que fuera aprobado así. ¿Te parece?
Yo no lo veo así, te voy a decir por qué. Uno de los puntos importantes es que, por ejemplo, el tema del cannabis psicoactivo, y estamos hablando del que tiene esta molécula del THC a mayor de 1%, es un tema que no se va a permitir ni la importación ni la exportación de productos derivados de tal. Solamente en México va a estar permitiendo el cultivo para el consumo propio del mercado. Entonces, por ese lado, lo vemos como que sí hay un tema de proteger al mismo mercado nacional. A su vez, sí están permitiendo el tema de importación y exportación para el no psicoactivo y para el tema del cáñamo industrial, por supuesto, pero el tema importante, que es la parte psicoactiva, que es la parte, por así decirlo, lúdica, va a ser enteramente para uso nacional.
Ahora, yo entiendo, yo estoy a favor de la regularización, pero entiendo perfectamente estas voces de preocupación que creen que la regularización es una carta abierta para quien no lo tenía en la cabeza y ahora dice, ahí está la tienda, voy a consumir. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional con la regularización o despenalización en el consumo de la marihuana lúdica?
De hecho, hemos hecho varios estudios y se han hecho a nivel internacional. Las mismas Naciones Unidas están discutiendo este tema. De hecho, por ejemplo, en noviembre del 2017, la misma OMS, la Organización Mundial de Salud, habló de la no peligrosidad, por ejemplo, del CBD como un tratamiento terapéutico. También, obviamente, se están discutiendo otras cosas a nivel internacional, pero, por ejemplo, Uruguay, Canadá, lo que hemos visto es que cuando se legaliza esta situación, generalmente el mercado se abre más para las personas un poquito más conservadoras, por así decirlo. O sea, la gente adulta mayor, por ejemplo, son los que empiezan a consumir más en un país donde está legalizado. E incluso la gente menor, la gente más joven, dice, bueno, ya no es la manzana prohibida, ya no tengo esa tentación, ya es más común y ya se quita ese morbo, por así decirlo, ¿no? Y lo hemos visto, es un tema enteramente social y, por supuesto, acceder a la gente, porque si hay consumidores, México sí es un país que consume y, por supuesto, pues que se acceda a la vía legal, ¿no?
Claro. Esa es otra, ¿no? Porque, es decir, abrir la puerta no quiere decir que la venta esté abierta para todas las personas, de entrada no para los menores, eso es clarísimo en la ley, pero ¿cómo conseguirlo en un país en donde un menor puede comprar cigarros y alcohol sin problema también?
Lamentablemente, sí, eso es una realidad que vivimos en todos los días. Cuando hablamos de cannabis, tú debes de saberlo bien, siempre ponemos como ejemplo de por qué se permiten otras drogas, incluyendo el café, incluyendo el alcohol, incluyendo obviamente el tabaco, y por qué hay una restricción tan absoluta en el tema de cannabis. No creemos de que vayamos a ir hacia el lado del alcohol o del tabaco, creemos de que con estas instituciones que se están creando y obviamente toda la lupa que tenemos como industria, vamos a tener un mayor control, no nada más por parte de las instituciones, sino también un autocontrol. Nosotros como asociación, como agrupación, estamos llamando a todos los socios a ejercer un autocontrol en temas de calidad, obviamente en temas de legalidad y por supuesto en temas de adopción de la sociedad.
Ahora, había este dictamen traía un tema con el asunto de las personas que tuvieran pensado cultivar sus propias plantas y unos requisitos como el asunto de unas barreras físicas y tal. ¿Cómo quedó y cómo lo ven ustedes?
Mira, al final del día hubo cambios. Antes estaba hablando de 4 plantas por casa, ya se ampliaron a 6 plantas. Ese fue uno de los cambios, una de las reservas que hubo entre el día de ayer y el día de hoy que se votó. Eso ya quedó en la ley. Sí están pidiendo ciertas condiciones simplemente para asegurar lo que estábamos hablando, ¿no? De que nuestro espacio seguro para donde podamos fumar de uso personal no esté cerca de templos religiosos o no estén cerca de escuelas o no estén cerca de ¿cómo se llama? Edificios de gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, entendemos de que hay una diferencia entre legalizar y regularizar, pero creemos de que tenemos que también ser paso a paso, y como decía, en los mismos transitorios de la ley nos exigen hacer una revisión periódica de la misma, y bueno, pues es prueba y error en ese sentido, ¿no?
¿Lo del registro anónimo quedó fuera?
Lo del registro anónimo sigue todavía contemplado en esto. Por supuesto que, insisto, va a haber reservas que se están planteando y seguramente en la parte de diputados va a seguir adelante, pero bueno, sigue tal cual como lo habíamos revisado, ¿no?
Okay, y bueno, lo más probable, además, por cómo está constituida la Cámara de Diputados, supongo, imaginamos que pasará sin muchos cambios, o qué es lo que están esperando ustedes.
No se está esperando que haya muchos cambios, sí debe haber alguna reserva, sobre todo, por ejemplo, en tema presupuestal y en tema, que eso es una pregunta muy válida, ¿no?, que se hace. Al final del día se está creando un nuevo instituto que requiere un presupuesto para funcionar. Entonces, nuestra perspectiva es que la Cámara de Diputados se va a estar enfocando más en ese tipo de situaciones, ¿no?, que no en las particularidades que ya se discutieron en el Senado.
Entiendo. La visión optimista, ¿hay algo de lo aprobado que te preocupe?
Me preocupa que todavía sigue habiendo mucho desinformación. Me preocupa mucho, por ejemplo, yo estoy a favor de la libertad de abrir, por ejemplo, el tema de bebidas y suplementos alimenticios para el no psicoactivo, que es uno de los cambios que también hubo entre el dictamen previo y el nuevo dictamen que ya se aprobó. Ya sí se permite el uso de bebidas y suplementos, solamente con CBD, pero me preocupa mucho de que ya estamos encontrando al día de hoy en internet, en las redes sociales, mucha oferta de estos productos que son claramente ilegales o apócrifos. Entonces nos preocupa mucho que va a haber una sobresaturación de oferta y que se van a aprovechar, obviamente, porque al final del día la gente creyó que hoy que ya se votó en el Senado, todo el mundo piensa, porque estoy viendo los comentarios en redes sociales y me están marcando la gente de que, oye, ya puedo fumar a partir de ahorita.
No,
esa es la preocupación, es un tema de información, de concientización, que claramente está en la ley también se detalla que se deben de generar programas sociales y civiles para justamente llevar esta información a la gente, pero tú sabes que la desinformación se propaga muy rápido, sobre todo en esta era de redes sociales, ¿no?
No, bueno, y además es el 2020, una información como esta, por supuesto que va a correr con mayor velocidad, pero hay que esperar, falta que vaya a Cámara de Diputados, cómo se apruebe, y bueno, y además, en esto que hablas de la información es importante, ¿no? Entender que la regularización no es una invitación abierta y que finalmente, como cualquier otro producto, su consumo tiene consecuencias.
Absolutamente, absolutamente. Entonces el llamado es que se acerquen a asociaciones, agrupaciones de educación, agrupaciones médicas, agrupaciones civiles, que tengan información verificada, que estén realmente metidos en el tema para que obviamente nos concienticemos y conozcamos realmente la planta. Como hay muchos tabús, muchos mitos en contra, también hay muchos tabús y muchos mitos que parecen estar a favor, pero que a la mera hora nos afectan como industria, ¿no?
Okay, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, seguiremos acerca de lo que pasa en Diputados y ojalá podamos platicar después.
Siempre a la orden, Pamela, muchísimas gracias y buenas noches a la audiencia.
Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.